Estás escuchando el episodio número 106 de Encuentros de Mentes. Yo soy Carlos Arroyo. En esta ocasión les traigo una conversación con Paula Jiménez, una amiga y artista española con un talento desbordante. Paula es cineasta, documentalista, artista visual y música. En este episodio platicamos sobre uno de mis temas favoritos, la exploración de la creatividad. Abordamos el tema de las barreras a menudo autoimpuestas para poder desarrollarnos como artistas y la espada de doble filo que suelen llegar a ser las redes sociales. Paula es también una persona muy generosa con sus conocimientos, los cuales comparte en un proyecto muy bonito llamado Taller Ambulante de Fotografía y Cine Documental. Les invito a seguir todo su trabajo en Instagram. Disfruté mucho charlar con Paula para este episodio. Y le agradezco el tiempo que se tomó para estar en el podcast y también la paciencia, porque esta conversación se grabó hace muchos meses. Grabamos el 25 de mayo de 2022. Pero el contenido de esta conversación sigue tan relevante como entonces. Sin más que agregar, te dejo esta conversación con Paula Jiménez.
Oye, empecemos por tus intereses creativos fotográficos, que creo que por ahí es por donde yo llegué a conocerte primero, y en temas de foto y video, todo este rollo. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Fue algo que siempre quisiste hacer? ¿Lo estudiaste o caíste ahí de repente? ¿Quién te dio tu primera cámara y primera chamba de fotógrafa?
Pues creo que la cámara en realidad llega a mi vida desde que soy pequeña, ¿no? Porque mi padre es aficionado a la fotografía y tenía varias cámaras análogas. De hecho, antes de tenerme a mí, mi padre yo creo que iba camino de ser un buen fotógrafo, pero tal vez le trunqué los sueños, o quién sabe. No, él nunca diría eso. Más bien, bueno, supongo que dedicó su vida a otras cosas y la fotografía se quedó en el ámbito familiar, ¿no? Entonces yo, la neta, tengo unas fotografías de cuando soy chiquita que son... como que me siento muy afortunada, porque no es una cualquier fotografía, o sea, es una fotografía con una mirada, ¿no? Y con un ojo estético que tenía mi papá. Entonces, es muy bonito ver mis recuerdos de la infancia, porque además de que fueron felices, siento que la mirada de mi papá hizo que yo los recuerde como algo todavía más estético, ¿no? O algo todavía más como especial. Pues por eso, porque son fotos en blanco y negro, tomadas en análogo, con unos desenfoques súper lindos de fondo, unos retratos. Tengo retratos de, por ejemplo, tengo aquí un retrato de mis abuelos que él tomó, y como que siempre pienso, wow, qué lindo poder tener esta fotografía de ellos, ¿no? O sea, bueno, para mí la fotografía familiar es como muy importante. Y luego más adelante, pues yo empecé a tomar fotos ya grande, la verdad, porque también mi papá como que no me dejaba tomar tanto la cámara, porque alguna vez le abrí un rollo y me cayó una buena bronca. Y como que la verdad, desde entonces yo era como, uy, no, la cámara de mi papá no, porque ya sabes, yo soy muy desastrosa, yo pierdo las cosas, mejor no la voy a tocar. Pero ya cuando fui más grande, pues yo quería tener mi propia cámara, y me acuerdo que pues yo trabajaba y como que conseguí mi primer dinerito y me compré una cámara, que fue una cámara Nikon, que ya era digital, una reflex. Y mis primeras fotos fueron cuando tal vez tenía, pues no sé, 19 años. No estaba tan chiquita. Y mis primeras fotos ya como con esa intención de decir, a ver, yo quiero desarrollar mi mirada, ¿no? Yo quiero saber cómo se hace esto. Y ya después, más adelante, bueno, pues estabas también estudiando la carrera de comunicación audiovisual, y creo que también tomamos un curso de foto análoga que realmente me gustó muchísimo. Y en ese curso nos pidieron hacer como un proyecto final, donde había que hacer como una serie fotográfica con un concepto, no era nada más como... Y esa parte a mí me encantó, y recuerdo que edité un libro con todas las fotos, que yo también cosí el libro a mano, o sea, como que toda esa parte de crear como un concepto y que se representara visualmente y que fuera táctil, fue como algo de, wow, esto a mí me gusta mucho, ¿no? Y como que ahí empecé un poquito. Sí.
Qué interesante. ¿Y cómo... ¿Cómo has percibido tú el cambio de justo lo que dices de lo táctil, la materialidad de la fotografía? Y ahora, en realidad, muy pocas veces imprimimos cosas. No sé si lo sigas haciendo. ¿Tú cómo has transitado eso? ¿Has continuado un poco con el proceso de materializar un poco tu visión de fotógrafa o se ha perdido un poco ahí?
Pues a veces sí lo hago, pero yo me siento muy frustrada, de hecho, en ese aspecto, porque y me he ido dando cuenta a lo largo del tiempo. Yo justo aposté mucho por la fotografía digital, pues como todos, por una cuestión económica, de que es mucho más, pues mucho más barato, ¿no? Tirar 600 fotos para conseguir tres que te gustan. Con el tiempo he ido modificando la manera en la que tomo fotos y depende del proyecto también. Pero bueno, no, para mí lo digital ha sido una gran herramienta. No quiero decir, no quiero desmeritarla, ¿no? Pero sí me siento frustrada de que últimamente como que ya siento que no me satisface lo suficiente lo digital. O sea, realmente es como que me quedo como en un... Ah, sí, me gusta, pero quiero tocarlo, quiero mostrarlo de otra manera, quiero poder convivir con la gente que está viendo mi trabajo, no nada más recibir un like. La verdad que sí me deja como muy insatisfecha en mi proceso, sobre todo de ver el arte como una manera de conectar con las personas y no es tanto como para saber qué piensan de mi obra, que también, sino más bien compartir el momento, ¿no? Yo me imagino en algún punto que me gustaría mucho, por ejemplo, poder exponer y estar ahí al lado como con todo el cuerpo de obra presente, no nada más con una foto aislada de la otra. Creo que genera una experiencia así completamente distinta ir a un museo o ir a una galería o hasta ver un graffiti en la calle a verlo online. Aunque bueno, el online nos permite
Claro.
como llegar a, o sea, probablemente pues a lo mejor no habría llegado a ti o tú no hubieras visto nada de lo que yo hago si no lo hubiera publicado en Instagram, ¿no? Entonces, bueno, es como
Totalmente,
una
sí.
arma de doble filo.
Sí, tiene sus pros y contras y un pro muy grande es ese, ¿no? Descubrir a la gente, descubrir más. Y un contra que veo que estoy de acuerdo con lo que dices es el hecho de que está tan pegado con todo lo demás que se difumina, se pierde, se vuelve un post más que la gente va a ver 2 segundos y lo va a
Claro.
pasar, ¿no?
Sí, esto me lo... Creo que cuando pasó lo de la guerra de Ucrania escribí mis notas como un concepto que me empezó a venir a la mente que era como, lo llamé contigüidad contrastante, pero es una manera como de hablar de esta contigüidad de cosas, imágenes y estímulos que están conviviendo pegado a otro, pero sin ningún tipo de contexto, aislados del contexto y chocando un significado con otro, ¿no? Entonces, una foto mía al lado de una receta o al lado de la noticia del último shooting que ha habido en Texas, no significa lo mismo y eso está esto está alterando la manera en la que nosotros comprendemos las imágenes. Y bueno, eso sí como que es algo que realmente por eso tengo esta necesidad de ver mi obra contigua, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando yo genero un espacio para que mi obra se entienda desde mi mirada y no desde la contigüidad está con noticias o con imágenes que no tienen nada que ver y que van a alterar la lectura que tenga el espectador sobre ellas.
Súper importante eso. Y además qué bien lo pusiste, porque sí, es algo que yo lo veo sobre todo. Ahorita hablamos un poco de Instagram, que es una cosa que ando pensando últimamente, se ha convertido en una herramienta rarísima últimamente, pero lo veo mucho esto que dices del contraste de los contextos, sobre todo como en Twitter, ¿no? Que puede ser como de repente ves un chiste y lo que sigue justo es la noticia del tiroteo que acabas de decir, ¿no? O la siguiente noticia es un meme de no sé qué. Entonces, estás en un constante de que no sabes, le estás dando a tu cuerpo una serie de impulsos eléctricos de triste, feliz, inspirador, y estás todo el tiempo cambiando, y no lo puedes, no sé, no lo puedes disfrutar de la forma como, por ejemplo, desde el punto de vista artístico. Un autor quisiera que su obra se medio interpretara o medio se recibiera de alguna forma, ¿no? Entonces, en Instagram, pues claro que también pasa y puede llegar a ser incluso más contrastante porque la imagen, pues es muy, muy fuerte, ¿no? En términos de cómo la recibimos. Y ahora que Instagram está llena de videos y que Instagram se ha convertido en una red social un poco extraña, quería también preguntarte a ti un poco sobre eso, ¿no? Como que tú como artista en términos de fotografía, video y ahorita entramos también a tu nueva faceta de cantante que yo no conocía, me sorprendió mucho y me fascinó como verte en este otro nuevo mundo. ¿Qué onda con Instagram? O sea, está muy, muy extraño. ¿Cómo lo usas? ¿Cómo crees que los artistas y fotógrafos, fotógrafes deberían usarlo?
Pues mira, aunque parezca contradictorio, yo paso mucho tiempo en Instagram, la verdad. Sí, soy una consumidora de además de mucho tipo de contenido, pero lo que más sigo son artistas y para eso como que me ha servido un montón. Yo he descubierto como también hasta a través de esta red de gente que está, a ver, ¿a quién sigue este artista que yo admiro, ¿no? Porque yo admiro a este artista, pero estoy segura que ese artista admira a alguien más, ¿no? Entonces, a través de estas redes he logrado como tener un Instagram bastante inspirador para mí. O sea, que a la vez tengo un montón de cosas de gatitos y de perros y animales y cosas así y mamadas, ¿no? Pero sí me ha servido como para alcanzar obra y arte y acercarme a los artistas de una manera que yo normalmente, pues con artistas sobre todo que ya están fallecidos, no puedo acercarme. Y de pronto, pues no nada más ver su obra, sino ver sus procesos. O sea, hay mucha gente que como que critica esto, ¿no? De compartir los procesos, porque hay una parte que entiendo que se debe guardar como el misticismo de la obra o guardar el misterio de alguna manera hasta que el proceso creativo esté completado. Pero hay otra parte de mí que dice, ¿y eso por qué? O sea, ¿por qué no puedo compartir yo los procesos? ¿Y por qué no puedo yo mostrar mi obra cuando realmente es algo amorfo? Porque así son las obras. O sea, uno no llega a crear algo sin pasar por una etapa caótica y donde no entiende nada de lo que está haciendo, ¿sabes? Entonces, para mí es como muy honesto poder decir, miren, chavos, esta es mi canción. Ahora, por ejemplo, con el tema de la música, ¿no? Solo es una maqueta o a lo mejor solo es una melodía. ¿Por qué no podría yo compartir eso y, no, y tener que esperar hasta que esté perfectamente grabada y tal como para mostrarla? Entonces, bueno, a mí eso me gusta mucho los artistas que comparten de sus procesos. Y eso me ha ayudado también a mí a liberarme un poco como artista, de decir, ah, vale, no soy la única que pasa por momentos que no tiene ni puta idea de lo que está haciendo, ¿sabes?
Claro.
Con esta serie, por ejemplo, de las fotos últimas que son las que estoy produciendo, mi idea inicial y esta búsqueda sobre estos materiales venía de un lugar completamente distinto al que terminó siendo. Y como que ahí me di cuenta de, ay, ok, o sea, a lo mejor yo puedo empezar como queriendo explorar algo, pero la propia obra a veces te contesta y te dice, no, es que no es aquí donde quiero ir. Y si tú estás abierto a escuchar y a dejarte sorprender y a dejarte modificar, porque uno dice a veces, no, es que tú tienes que perseguir tu visión. Hay a veces que sí, que está bueno perseguir tu visión y hay a veces que hay que estar abierto a decir, ok, mi visión estaba sesgada, estaba equivocada o no iba por aquí. O simplemente me gustó más finalmente hacer esta otra cosa. Entonces, como que yo creo que eso es lo que más me está gustando últimamente, ¿no? Como ser más libre a la hora de crear y inspirarme también en otros artistas que yo veo que a mí me llaman la atención, ¿no?
Me encanta ese tema del proceso, la verdad. Es una de las cosas con las que también estoy fascinado. Y recientemente como descubriendo eso desde mi lado, ¿no? Como en general, yo también tenía la impresión como que de el artista como este ser que produce algo en la oscuridad, ¿no? Y trae al mundo una luz, como miren lo que logré hacer. Y esto da una percepción, una impresión de que son seres como súper naturales, ¿no? De que traen ahí un entendimiento mucho más profundo. Y hay, por supuesto, hay de todo tipo de artistas, ¿no? Pero el hecho de que compartan el proceso no solamente lo hace más interesante para el espectador, sino que también los vuelve
Humanos.
los humanos que la humanidad que quieren compartir, ¿no? La idea es
Sí.
justamente
Y
eso.
sabes, eso me ha afectado a la hora de autopercibirme como artista, porque durante mucho tiempo yo dije, no, pues realmente yo no soy artista, porque yo no soy esa genio que de la nada, en la oscuridad, crea algo maravilloso. O sea, yo la verdad soy un artista que pasa por muchas dudas, como que me cuestiono una y otra vez durante el proceso qué es lo que quiere, o sea, no qué es lo que quiere decir, sino si se están logrando los mecanismos a través de los cuales yo lo quiero decir. Y yo por eso yo decía, no, pues yo no soy un Miguel Ángel, ni siquiera tengo ese talento que se supone que tienen otros artistas. Y la verdad que yo en el arte contemporáneo he encontrado como bastante, como un abrazo en ese aspecto. Porque al menos como que creo que hay mucha más ironía, hay mucho más humor en el arte contemporáneo, hay mucha más humanidad. Como que siento que ya los artistas no se ven tanto como figuras inalcanzables, como no sé, el artista que yo me imagino renacentista. que son personas que a veces hasta resultan estúpidas, hasta me caen mal, ¿sabes? Y eso es como que digo, ok, no tengo que ser ningún genio para ser artista. Y eso me ha ayudado mucho a bajar las expectativas también sobre lo que se supone que tengo que ser. Y decir, bueno, pues se puede ser artista de muchas maneras, esta es mi manera de ser artista y tal vez no encaja en la definición que otros tienen, que se necesita, ¿no? Como para ser artista, pero al menos yo ya me reconcilié con eso y hace relativamente poco que me estoy considerando artista a mí misma.
Wow, sí, y es como también muy refrescante escucharte decir eso, porque yo también he sido un poco víctima de mi propio juicio de quién soy yo para considerarme un fotógrafo. O sea, como
Claro.
me gusta tomar las fotos, sí, pero veo a otros, o sea, un poco ahí también el doble filo de las redes, ¿no? Como ver a gente que está más o menos en que estaba a lo mejor en tu mismo círculo y de repente los ves explotar y tener como esta proyección artística tremenda y dices, no, pues no sé si yo algún día llegué ahí, ¿no? Como que mejor lo dejo de lado, tal vez yo no estoy cortado para estas cosas. Y es una lástima porque cada quien trae su propio proceso, ¿no? Y el hecho de poder empezar a ver a otras personas crecer más rápido, compartir sus dudas, sus confusiones, eso alimenta mucho más que solamente ver una obra terminada y decir, ah, pues sí, te quedó increíble y pues felicidades, ¿no? Hay un autor que me gusta mucho, que tiene un libro que se llama Show Your Work, y la idea es justo llevar a tu audiencia a tu taller, básicamente, y dice, muestra cómo se hacen las cosas, o sea, abre la cortina de tu taller y trae a la gente a tu proceso y eso va a ser mucho más valioso, así 10 veces más valioso para la gente que al final reciba el producto final porque vio el camino que llevó esa obra, ¿no?
Claro, es
Entonces
verdad.
está interesantísimo.
Hasta creo que te ayuda a darle más valor, porque luego, como también somos expertos consumidores de imágenes, la verdad, yo creo que hoy en día cualquier persona tiene una educación visual muy extensa, entonces es muy fácil criticar, ¿verdad? Y como que te llega una obra y dices, pues no sé qué y tal. Pero cuando alguien te muestra todo el proceso que hay detrás, te muestra incluso como su proceso intelectual para llegar a la idea, su búsqueda, de pronto dices, ah, pues no es cualquier tontería. No, ya no dices tan fácilmente eso de cualquiera podría haber hecho ese cuadro o cualquiera podría haber hecho esa fotografía. Luego dices, ah, no, pues no cualquiera lo puede hacer porque hay todo este proceso, no nada más para materializarlo, sino para pensarlo, conceptualizarlo. Y eso es un proceso que siempre es muy invisible y sí hay una parte muy oculta. Que ocurre oculta, ¿no? Y que siento que es también esa magia, que es oculta hasta para el propio artista. No, no creo que el propio artista tenga toda la. Sepa exactamente. Eso es otra cosa con la que estoy peleada. Como de. Quiero admitir que no todo el tiempo sé lo que estoy haciendo. Y eso se me hace como muy real. Y no dudo que. O sea, a lo mejor hay muchos artistas que dirán, no, yo siempre sé hoy, yo qué sé, hay directores como Kubrick, que son control freaks y que tienen todo completamente estudiado y en toda y tienen una justificación lógica detrás de cada decisión estética. Y yo hay a veces que como que siento que actúo más desde el inconsciente y eso no quiere decir que no haya significado en lo que hago, sino que a veces el significado es oculto hasta para mí y yo lo voy descubriendo a medida también que me enfrento a ver mi obra y hacerla. Y esto también con las canciones me pasa mucho. Esa sensación de decir, no sé de qué estoy hablando, sé que hay algo que me toca, pero a medida que canto una y otra vez las canciones se me van como revelando. Es como, ah, trata de esto, esto lo conecto con esta experiencia que a veces es mía, a veces es de un amigo. Entonces, todo al final acaba teniendo un sentido, o sea, solo que a veces siento que el sentido viene como oculto y hay que irlo desgranando y aceptar es eso, aceptar que no todo el tiempo lo vas a tener claro. Pero eso no tiene por qué detenerte, ¿sabes?
Wow, sí, me encanta estos comentarios que has hecho de cómo la obra te responde, o también cómo a veces te dicen, no, pues aunque querías ir por ahí, te responden y te dicen, no, creo que es más por acá, o los significados ocultos de las obras que vamos creando. Me encanta pensar en eso porque pasa un poco con todo, con las cosas que hacemos, aquellas personas que nos interesa a lo mejor el tema de la introspección y estamos en un proceso terapéutico de algún tipo. Vamos descubriendo ese tipo de cosas incluso en nuestras acciones del día a día, ¿no? Como que Ah, por eso tengo este patrón de cosas y te vas dando cuenta un poco de los significados allá adentro. Pero en el arte es mucho más profundo porque estás tú creando algo, no es algo que ves como reflejo de de algo inconsciente, sino como que estás tú mismo poniendo tus propias manos, tu propia mente, tu propia alma en una obra y de repente la empiezas a interpretar. Es como, ah, ok, yo creé esto y ahora esa obra me está hablando a mí también.
Sí.
Y me parece fascinante que hayas hecho referencia a eso porque es muy, muy cierto y muy. Y bueno, y además me imagino que tú lo ves más también ahora que estás haciendo música. Entremos un poquito a ese tema. ¿Desde cuándo haces música y ahora cómo empezó esta onda de lanzarte con el proyecto de. Se llama Corazao, ¿verdad?
Corazón.
Sí.
Pues yo creo que viene desde un mismo despertar, o sea, creo que todo ha sido un poco progresivo. De decir, creo que, ok, aunque toda la vida he pensado, o sea, toda la vida había pensado que yo no podía hacer eso porque yo no había estudiado música, ¿quién iba a ser yo para hacer una canción? Cuando hay músicos talentosísimos que mejor yo decía, pues que se dediquen ellos, yo mejor me voy a centrar a lo que sé hacer, lo que he estudiado. Y de pronto todo eso me empezó a quedar muy pequeño. Fue como, a ver, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué si sé escribir? Si me gusta cantar las canciones que escucho por ahí, tal vez yo podría también escribir una canción. Y cuando empecé a hacer esto, perdón, empezó mucho desde el juego, porque yo le preguntaba, estábamos en la pandemia y mi amigo Nayar se estaba quedando en casa y estaba tocando la guitarra y yo le estaba cuestionando, así como interrogándolo, como tú, a ver, ¿cómo compones? ¿Desde qué lugar? ¿Tienes algunos acordes, no sé qué? Y él me dijo, no, pues normalmente lo que hago es como, tengo una secuencia de acordes y empiezo como a tocarlos, veo que me llevan y empiezo a veces improviso, me empiezan a llegar cosas, ¿no? Y entonces él me dijo, ¿por qué no lo pruebas? Y me dio tres acordes, dos acordes. Y me di cuenta que en realidad me era muy fácil, o sea, literal, me era muy fácil escribir una canción y una melodía. Y fue, ah, pues sí, pues a ver. Vamos a volver a hacer otro ejercicio y a ver si sale otra canción. Y en chinga neta habíamos hecho otra canción. Obviamente, bueno, pues tampoco no son las canciones más complejas y más virtuosas del mundo, pero bueno, pertenecen a este momento de como de, pues de que algo están haciendo nuevo, ¿sabes? Y pues obviamente sí, soy una experta. Estoy aprendiendo también para poderme como comunicar mejor con los músicos. Estoy aprendiendo como neta desde cero, pero me di cuenta de que ni siquiera yo tenía que saber para hacer, ¿no? Y eso me ha dado también como mucha libertad. Y de hecho, de esa experiencia y de yo decir, ah, pues puedo hacer esto, siento que se me han desbloqueado un chingo de mamadas. Porque es como
Qué
cuando
cool.
alguien te dice, yo qué sé, tú, te creías que no eras posible, como tú que vas en bicicleta, que tú no podías llegar a tal distancia, y un día lo haces. Y la sensación de saber que tú lograste algo que tú pensaste que jamás podías hacer, entonces pone todo lo demás en duda. Dice, ah, entonces esto que yo pensaba que no podía hacer, tal vez sí lo puedo hacer también. Y siento que eso ha sido un regalo, neta. Como un regalo que me he dado, porque también creo que nadie más me lo ha dado. Como que me he dado de decir, güey, puedes volver a repensar todo lo que pensabas que era cierto. Lo puedes volver a repensar y cuestionar si tal vez estabas equivocada y nada más tenías una creencia limitante, ¿no? Entonces yo creo que el proyecto de la música para mí ahora es tan especial por eso, porque siento que me ha desbloqueado en muchos aspectos y me está desbloqueando. Es poco, o sea, no, es como toda terapia, ¿no? Como que es poco a poco, es en espiral y empiezas como que a veces parece que regresas a los pensamientos de siempre, pero a la vez yo sé que ya no hay vuelta atrás, ¿sabes? Porque ya estoy como haciéndolo y demostrándome día a día de que pues estaba equivocada, que llevaba toda mi vida equivocada sobre mí. Y pues sí, estoy
Uf, wow.
muy muy emocionada con eso, con esa posibilidad de volver a reescribirme, ¿no?
Wow, que muchas felicidades, la neta, por encontrar, como por atreverte a hacer eso, ¿no? Como dices, hay creencias limitantes de en todo tipo, pero sobre todo aquellas que nos confrontan con nuestros límites, o sea, que nos confrontan con lo que creíamos que éramos o que podíamos hacer. Son aquellas que, porque a lo mejor te das cuenta de que efectivamente hasta ahí llegabas, pero al menos fuiste a verlo, ¿no? Como que fuiste a asomarte a ese barranco y, ok, hasta aquí llego y bueno, veo si salto o veo si bajo de otra forma o lo que sea. Entonces, qué increíble que te hayas aventado a hacer eso. ¿Y cómo va el proyecto de Corazón? ¿En qué consiste? ¿Cómo es? ¿Eres tú solista con tu amigo? ¿Cómo funciona? Porque vi un clip de un conciertito que estaban dando, pero ya no vi más si era como dieron como un set o no sé, ¿cómo lo están
Pues
pensando?
estamos trabajando en un esquema de colaboración, entonces somos dos proyectos solistas colaborando en un disco conjunto, porque, bueno, creo que tiene sentido verlo así porque realmente estamos creando desde un lugar como muy horizontal. Él crea toda la parte de la guitarra, yo creo casi todas las melodías y las letras, entonces pues realmente es como que ni mis letras tendrían sentido sin su música, ni su música tendría sentido sin mis letras. Y además, como desde el principio también platicamos, ¿qué somos? ¿Una banda o qué? Y yo le decía, mira, la verdad, yo no quiero tener una banda, porque esto para mí es como un proyecto que nace en mí y que quiero como también poder luego explorar, ahora voy a hacer este disco contigo y quién sabe si más, pero me gustaría en otro momento ir con otro artista y ver qué tipo de música puedo hacer con ese otro artista. Y además creo que Corazao puede ser un espacio donde yo pueda meter como todas esas cosas que siento que no encajan en Paula, ¿sabes? Porque a veces no sé por qué, siento que Paula es como un espacio como muy limitado, un ser familiar que se debe a ciertas obligaciones, que tiene trabajo, que estudió una carrera y siento que Corazao es como un lienzo en blanco donde yo puedo meter ahí todo lo que no encaja en quién soy, porque la gente al final pues quiere a alguien que sea como más congruente. Entonces, todo lo que no cabe lo puedo meter en Corazao. Y en ese sentido, como que por eso no
Buenísimo.
quiero cerrarlo a que esto sea una banda, incluso puede que Corazao en algún momento pues sea mi nombre artístico para también la fotografía o otras disciplinas que quiero tocar. Y a lo mejor Paula, a mi cuenta, se queda más en algo pues para mi familia, donde publico así las fotos de mis gatos. Pero bueno, quién sabe.
Sí.
Sí, entonces bueno, eso. Ahora estamos grabando un disco que se va a llamar Viceverso, con las 11 o 12 canciones, creo que son 12 canciones, que ya tenemos escritas y que ahora hace falta todo este proceso de grabarlas, masterizarlas, que es un proceso largo y que lleva más tiempo del que yo pensé también. Como que yo al principio decía, ay, lo grabamos con el iPad, así, chingue su madre. Pero luego,
Sí,
claro,
sí.
luego escuchas cómo se escucha algo bien hecho y dices, no, a ver, espera, sí vale la pena esperar. Vamos a hacer las
Sí.
cosas bien. Entonces, en ese aspecto, ahora de momento hemos publicado tres, cuatro canciones que están en Spotify y la siguiente canción ya la estamos trabajando con un amigo que es productor y con el que vamos a trabajar en un esquema de intercambio, porque él, pues, obviamente también es músico y va a necesitar un videoclip. Entonces, a cambio de un videoclip, él me va a producir esta canción y, bueno, como que
Wow.
está chido, sí, ajá, ahí vamos.
Increíble. Increíble. Oye, y otra cosa que me llama mucho la atención de lo que veo por ahí en redes que haces es ese tema de los talleres que hacen como talleres de, no sé si son de cine o si es solo de foto, de qué es. Alguna vez me preguntaste de una cámara por ahí, si tenía o algo así.
Ay,
Ya
sí.
no me acuerdo en qué quedamos, pero cuéntame un poco de ese proyecto. La verdad se me hace también una cosa súper bonita. ¿Cómo
Ay, ese
funciona y
proyecto
cómo
es
surgió esa idea?
hermoso. Este proyecto se llama Taller de Ambulante de Cine Documental y es un proyecto en el que estoy participando desde hace como 2 años y pico y que lo dirige Antonio Trillo, que es un gran amigo y pues mi compañero y jefe en este proyecto. Y pues lo que hacemos son talleres de cine documental en regiones mineras, donde tiene presencia la empresa que está financiando como todo este proyecto, y hacemos pues talleres de cine documental para tratar de que los alumnos aprendan cómo contar sus propias historias. Entonces, la intención es como que de alguna manera empezar a crear contenido en el que estas comunidades puedan reflejarse, que sea contenido narrado por sí mismos. Pues porque, bueno, esto es una de las lemas del taller, pero que lo creo yo fervientemente, que hay un gran poder, ¿no? En el apropiarte de tu propia historia, en el ser la voz que la narra y la mirada que la dirige, ¿no? Porque en el cine, pues al final estamos acostumbrados a ver un cine que normalmente está dirigido desde una mirada occidental y súper reducida del espectro de experiencias humanas que hay, de miradas. Y en este aspecto, ese proyecto tiene una riqueza espectacular. Y más allá también de eso, la oportunidad de yo poder viajar a regiones remotas del norte de México que yo nunca hubiera conocido, estoy segura, y de una manera como muy, muy bonita, ¿sabes? O sea, concretamente en el pueblo que más he estado, que se llama Nacosari, que es un pueblo de la Sierra de Sonora y es un pueblo minero, hemos desarrollado una relación con todo ese grupo de alumnos que, o sea, va más allá de lo pedagógico, va más allá de la amistad, o sea, es como, no sé, algo ya muy, no sé, muy, muy, muy estrecho, ¿no? Nos
Y son
conocemos ya muy
chiquitos,
bien.
¿no?
Sí, y mis alumnos, la mayoría, tienen alrededor de, entran como con 14 años, pero ahora tienen alrededor de los 16, 18, dependiendo. Y también, pues, ellos me aportan tanto, de verdad. O sea, es como que yo aprendo una barbaridad de ellos. Y bueno, en los últimos meses yo no he podido ir. De hecho, ahora los talleres se están dando en Chihuahua, en un pueblo que se llama Santa Bárbara. Pero bueno, ahí están mis compañeros dando taller, que de hecho empezó hace 2 días, y con un grupo nuevo de alumnos, entonces en búsqueda de nuevas historias y todo esto.
Increíbles, me encanta ver cómo. Nunca he visto si se pueden ver esas historias, las publican en algún
Sí,
lado o.
todo
¿Sí?
está publicado en una página de Facebook que se llama Proyecto Voces, que pertenece a Grupo México. Y igual nosotros también tenemos un Instagram que se llama Taller Ambulante de Cine Documental, TACT, MX. Y ahí también, aunque en el Instagram no se publican los cortos, sí se publica todo un poco del behind the scenes, de los lugares donde llegamos, de retratos de nuestros alumnos. Luego nuestros alumnos se han convertido en grandes fotógrafos, porque no solo es de cine. El taller se divide en dos, entonces hay de fotografía fija y de cine documental. Entonces, como que tiene estas dos vertientes y la mayoría de los alumnos, pues la neta, ya están en un nivel bastante padre. Entonces, también compartimos el trabajo de nuestros alumnos.
Sí, está increíble ese proyecto, la verdad. Cuando lo veo, como que, no sé, cada vez que me lo cruzo justo en las redes o algo así, es como, a ver, y siempre entro como más a ver de qué se trata, porque esto está así maravilloso. No sé, me recuerda mucho, o sea, un poco iba a decir como, yo crecí en un pueblillo ahí también en el sur, no es un pueblo minero ni nada por el estilo, pero me acuerdo como que de estar como en el. Pues ya sabes que en el cerro y así, y de repente como que sí veía a gente haciendo como, no sé, como dando clases afuera, cosas por el estilo, y como que ver lo que están haciendo ahí me hizo recordar así como, ay, me imaginé de repente como, ¿qué hubiera pasado si de repente llegan como unos chavos aquí a dar un curso de fotografía? Se me haría así como, me explotaría la cabeza, teniendo, no sé, 14, 15 años y aprender como de gente talentosa y como que, y justo. El hecho de que te empiecen a enseñar no solamente a usar las maquinitas, ¿no? No solamente a usar estos juguetes caros que tenemos, las cámaras y demás, sino también a usarlos con un propósito, como lo que acabas de decir, ¿no? Contar la propia historia, darle tu propia voz, no solamente verte representado o buscar que te represente otra historia, sino también encontrar la forma de apropiarte de la tuya y contarla. Eso es muy poderoso. Y
Mucho.
cuando te lo enseñan desde chico, chica, es como, no sé, puede cambiar la vida, ¿no?
Yo lo veo, neta, los alumnos de Nacosari, he estado también en Cananea, el taller también se ha dado en San Luis Potosí. Los que yo he visto personalmente, he visto su cambio radical en su vida. O sea, tenemos alumnos que realmente nos han dicho que si no hubieran encontrado este taller, a lo mejor ni siquiera estarían aquí, ¿sabes? O sea, estamos hablando de personas que también, pues cada alumno llega con una historia propia. Y tú sabes, o sea, cuando el arte llega a la vida de alguien que está herido, es una herramienta de sanación y de introspección y de conexión brutal. Entonces, ya más allá de lo que el arte hizo con ellos, como que creamos un grupo donde se crearon amistades que ahora persisten y ese tipo de cosas. O sea, al final, ¿qué importa la película que hicieron, sabes? Se hicieron amigos tal y tal, que no, tal vez no habían tenido como un grupo de amigos y de pronto están todos juntos, compartiendo, sintiéndose parte de algo que es más importante que ellos, teniendo como un propósito de vida, ¿sabes? Y cuando eres adolescente, yo creo que hay una gran falta como de pues sí, de cuál es nuestro propósito, porque todavía no estás tan grande como para poder decir yo quiero esto, voy a hacer esto y tener como esa seguridad en ti mismo. Y estás como muy chico también, o sea, muy grande como para ser un niño y estar despreocupado por la vida, ¿no? Es como que estás en este momento de, chale, ¿qué voy a hacer de mí, ¿no? O sea, sé que soy un ser que tiene que generar algo para la sociedad. Y cuando estos chavos como que llegaron al taller en esto con 14, 16 años y encontraron un espacio donde relacionarse, un espacio seguro, donde podían hablar de su historia de vida sin ser juzgados, donde podían llorar, o sea, podían llorar en clase. Que eso, te imagínate llorar en la secundaria o en la prepa, güey, ¿no? Te acaban, obvio, ¿no? Entonces, como que ese tipo de cosas y de crear este tipo
Sí,
de
sí.
espacios, que la formación no nada más sea como esta formación resultista, ¿no? De tienes que crear algo muy cabrón al final y te vamos a evaluar X. O sea, que lo que
Claro.
importe sea las relaciones que se crean en clase, la confianza que se crea en clase, que cuando llegue al salón el alumno diga, uff, aquí no tengo que estar preocupado de nada. Aquí solo tengo que aprender, estar aquí suavecito, pasármela bien. Yo, no sé, eso me gusta mucho porque siento que estamos ofreciendo una educación que me hubiera gustado tener a mí cuando yo tenía esa edad.
Totalmente, totalmente. Y eso es muy, muy valioso. O sea, es un aporte tremendo el de hacer eso. Como, ¿qué me hubiera gustado a mí tener cuando tenía esa edad? Entendiendo las dificultades de, no, deja tú la edad y la adolescencia y lo perdido que te sientes a esa edad. También, pues, las grandes limitantes sociales, económicas que hay en zonas de ese tipo en el norte de México, ¿no? Como que cambia todo. Es un brazo, ¿no? Que se extiende así como de, mira, esto es posible, ¿no? O sea,
Claro.
tú, no sé, úsalo o no lo uses, pero como que sabe que existe esto, ¿no? Que puedes también
Claro.
utilizar estas
Y cuando
herramientas.
ven, lo toman, porque obvio, pues no están güeyes. O sea, de pronto
Claro.
nuestros alumnos que están a punto de entrar a la universidad, tenemos una alumna que ella es buenísima y se ganó encima con un cortometraje un premio de la UNAM. Ella iba a estudiar odontología, ya estaba apuntada a la carrera y obviamente, pues sus papás no iban a comprender que ella quisiera hacer cine, porque si tú eres de un pueblo, de la sierra, ¿qué salida vas a tener si haces cine? No, pues piensas que ninguna, ¿no? Pero pues ella a mitad de la carrera dijo, no, 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 es que esto no, esto no, esto no, esto no. Miren, papás, lo siento, pero yo voy a hacer comunicación, que es lo más cerca que me queda de cine. Y se fue a Hermosillo y comenzó a estudiar comunicación y hoy en día es súper feliz. Y yo creo que esta chava, por ejemplo, para dar este caso particular, si no hubiera llegado como esta oportunidad de ver que hay más cosas, como esa oportunidad de acceso, porque hay un tema muchas veces que yo creo que simplemente de acceso. Si lo tienes el acceso, ya luego es tu pedo si haces algo con ello o no, pero al menos ya tuviste la visión de que eso existe. Entonces, claro, cuando la gente la tiene, normalmente la toma, porque sabe lo que quiere, sabe lo que le va a hacer más feliz. Y pues a mí me da mucho gusto ver que se atrevieron también. Y ya no nada más porque vieron el arte, sino porque no conocieron a gente joven. O sea, junto conmigo han ido muchos maestros que son como de nuestra edad, que la mayoría son freelance, muchas son mujeres, que trabajan solas y que van con su cámara. Y de pronto las chicas de allá me decían, wow, es que yo quiero ser como ustedes. Y me quiero vestir como ustedes. Y fíjate, y tú has viajado, yo también quiero viajar. Ese tipo de ver sus referentes cuando tienes esa edad. A todas las edades es importante, ¿no? Pero poder ver referentes que se alinean con el estilo de vida que tú quieres tener. Y entonces, en ese sentido, yo creo que el taller ha hecho cosas muy buenas por toda esa gente, ya más allá de enseñarles cine. Eso es como la excusa, ¿sabes?
Sí. Lo que dices del acceso y también la parte de ver la posibilidad de las cosas. Me acuerdo, yo recuerdo muy bien, seguro tú también, haber visto a alguien hacer algo de su vida que tú no creías que se podía hacer o que no sabías que se podía hacer. Y es como, ¿qué? Esto no estaba como en las reglas que me dieron, ¿no? ¿Sabes? Como
Claro,
que,
eso me
¿cómo es posible que
encanta.
puedas hacer? Ajá. ¿Te acuerdas tú de alguien así?
No, a mí
¿O de
me pasa
alguna
todo el
cosa?
tiempo, a mí, porque además yo como soy de fuera y estoy construyendo una vida en México, eso a mí me genera muchos conflictos internos. Y yo cuando encuentro, por ejemplo, personas que viven como entre dos países y a la vez tienen una familia y a la vez son artistas, cuando yo veo el combo Varios países, o sea, multiculturalidad dentro de una familia, combinado con poder ser artista, hacer tus propios proyectos, yo digo, wow. O sea, yo a mí toda la vida, mira, yo siempre he sido como súper avasalladora en el sentido que yo siempre he querido todo. Mi mamá siempre me decía, es que no se puede todo en la vida, Paula, no se puede todo en la vida. Y me la he creído y la neta no es verdad. Ahora mismo yo veo que eso es una mentira que nos han dicho y me está costando mucho quitármela de la cabeza, neta. Todavía me siento súper limitada de que, no, pues no voy a poder ser artista y mamá, por ejemplo. Porque ¿cómo vas a ser madre presente y a la vez alguien que se va a dar un taller un mes? Eso no se puede. Y entonces es como que yo ya eso me he dado cuenta que no es cierto, porque a mi alrededor yo veo personas y en las redes veo personas que tienen estilos de vida a los que yo aspiro y que sí son posibles, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, una de mis grandes como maestras en ese aspecto es una chica que ya se llama Gris Jordana y ella es directora de fotografía excelente que acaba de estar nominada al Goya y se acaba de llevar muchos premios por una película que se llama Libertad y también es la fotógrafa de la serie Veneno en HBO y otras muchas. Y cuando yo la conocí, ella ya estaba como, tenía 30 y pico años y ya me decía, no, pues es que la neta está cabrón porque mira, mi pareja es de México y yo quiero ser mamá, pero ya tengo 30 y pico años y encima soy fotógrafa y es súper difícil combinar la vida de fotógrafa con el salset, con la vida de mamá y la verdad yo creo que me voy a tener que despedir de eso. Y hoy en día tuvo su hijo y me encantó verla que en la gala de los Goya estaba amamantando a su bebé en una sala mientras esperaba que le dieran un premio. Y dije,
El premio.
no mames, yo dije, wow, a mí eso me voló la cabeza y dije, ¿ves cómo sí se
Claro.
puede? O sea, ¿por qué nos dicen que no se puede todo lo que queremos hacer? Neta, no está chido eso, ¿no? Porque yo creo que al final todo es lo que tú creas que puedes hacer con tu vida. Y si tú te organizas bien, o sea, también a mí, por ejemplo, me ha creado mucho conflicto el que no puedo ser cineasta y fotógrafa y cantante a la vez y todo lo que yo quiera hacer. Y, o sea, no se puede, porque ¿cómo? ¿Quién hace eso? Y yo luego veo y digo, pues sí hay gente así. O sea, yo veo, por ejemplo, directores de cine, no sé, como Amenábar o como Guillermo del Toro, que escriben, producen, dirigen y a veces hasta actúan. O sea, ¿cómo que no se puede? ¿Por qué yo? ¿Por qué no? A lo mejor hay más hombres referentes respecto a esto, pero también hay mujeres, ¿no? O sea, no sé, hay una morra que también me inspira mucho, por ejemplo, Nadia Lee Cohen, que ella es una artista que utiliza mucho el autorretrato, y esa morra dirige sus fotos, hace el arte, o ¿cómo se llama esta otra chica? Ay, no me acuerdo. Bueno, ahora la recordaré. Pero son mujeres que hacen todo en la producción. Porque esa es otra que también me he peleado mucho. No, pero ¿cómo vas a tú dirigir, fotografiar, editar? Eso no se puede. No, sí se puede. O sea, hay personas que hacen todos los roles de la producción, hacen el vestuario, la luz, el arte, la escenografía, la actuación, la fotografía, y su obra consiste en eso, ¿sabes? Y entonces como que esto es otra de las ideas que poco a poco estoy como tratando de inspirarme de otras personas para decir, no, todo esto que me dijeron que no se podía, yo creo que sí, yo sí que voy a poder. Aunque no te creas que que no tengo el culo así, porque en realidad sí da miedo, ¿para qué te voy a mentir? Sí, me da
Claro,
miedo
no,
formar
claro
una
que da miedo.
familia y saber que también voy a querer hacer mis propios proyectos y que en algún momento voy a tener que hacer sacrificios y que vivir entre dos países me va a costar mucho dinero. O sea, pues todo eso, ¿no? Me da miedo, pero a la vez siento que es el camino que yo quiero recorrer.
Claro, ahí está lo importante, ¿no? Es saber que es el camino que queremos recorrer, que claro que hay miedos, o sea, pero justo si dejas que el miedo te deje, te atrape y no avanzas hacia tus metas, hacia las cosas que te interesan, incluso solo tus curiosidades, ¿no? Hace rato decías, bueno, no es la canción más virtuosa, no tiene que serlo tampoco. No
No,
tiene
claro
que
que
ser la
no.
canción más virtuosa, no tiene que ser la película, es que lo que decías de estos chicos, ¿no? Los del taller. ¿Qué importa la película que hagan? O sea, la verdad es que la experiencia de ver que ese tipo de este otro mundo es posible, el hecho de que también sepan que hay habilidades que tienen ellos que no sabían que podían desarrollar, eso lo vale todo, ¿no? El resultado, en realidad, eso X, ¿vale, madres? Porque nunca, ni siquiera sabes cómo lo va a recibir alguien, no controlas absolutamente nada de eso. Entonces, si sabes qué es algo que te interesa, qué es algo que te llama, que te prende ese fuego interno, es como, ¿por qué no? O sea, ¿quién te
Claro.
está diciendo que no se puede, ¿no?
Sí, hay que darse, total. Y más porque yo ya me di cuenta que el costo es la satisfacción y la felicidad personal. O sea,
Claro.
el costo de no hacerlo es, la verdad, al menos para mí, ser infeliz o ser incompleta. O sea, si yo creo que las personas que tienen un interés como creador, en el ámbito que sea, si no responden a esa voz, la neta, están condenados a ser unos fracasados, pero a lo mejor son gente muy exitosa y que tiene mucho dinero, pero fracasados en el sentido de que no habrán cumplido con algo tan importante como esa voz interior, ¿sabes? Y yo creo que a esa voz es a la que más caso hay que hacerle. Decir, güey, tu voz te está diciendo que quiere hacer una canción y no sabes tocar la guitarra, chingue su madre. O sea, no sé cómo la vas a hacer, pero la vas a hacer, ¿sabes? O sea, o quieres, es eso, hacer una película, pero no tienes los medios. Güey, de los medios no depende de que hagas una película, ¿sabes? La puedes hacer con tu celular y, o sea, la puedes hacer hasta como tirando con fotos, y es una película narrada con fotos. O sea, como que siempre hay maneras de responder a la voz interior, porque la voz interior no te condiciona, no te dice, sí, pero quiero que sea la mejor película. No, esa es la voz del ego. La voz interior te
Sí,
dice,
sí.
yo quiero que hagas fotos. Y el ego te dice, sí, pero que sea una foto que tenga tantos likes y que sea la mejor foto y que esté tal. Entonces, si tú sabes distinguir cuál es cuál voz, entonces a la voz de la cabeza dile, sí, voy a tratar de hacerlo mejor, chido, ya sé que eres bien exigente. Nunca te voy a satisfacer, estamos aquí con eso, va. Y a la voz interior decirle, sí, hermana, o sea, lo que usted diga lo voy a hacer.
Totalmente. Sí, nada, no, me fascina, me fascina. Y eso se ve en tu obra, en tu actitud hacia la vida. Es algo que se nota y es muy inspirador. Y muchas gracias por compartirlo por acá, Paula. Creo que por aquí le vamos a dejar.
Está
Te
genial.
agradezco mucho el tiempo y qué bonito poder reconectar contigo y que podamos hablar de estos temas que justo de esto quería hablar en el podcast. Así que gracias por traer
Ay, qué
estos aportes.
chingón. Me encanta que haya hecho sentido con lo que tú querías escuchar y nada, pues aquí estoy. Muchas gracias.